Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos quedan unos minutos de esta linterna del jueves 7 de febrero, después de que nuestros compañeros de deporte nos hayan contado el segundo encuentro de semis de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia. Empate a 2, otro empate, en el Benito Villamarín.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mañana a las 2 de la tarde acaba el plazo para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas a los presupuestos del Estado de 2019. Enmienda a la totalidad presentó el martes Esquerra Republicana. Hoy ha hecho lo mismo el PDeCAT. Mañana viernes lo harán Ciudadanos, el PDeCAT, como digo. Esta tarde en el Parlamento de Cataluña se han reunido los diputados de la antigua Convergencia. Allí ha estado también presente por videoconferencia Carles Puigdemont. Su voto a las cuentas públicas está en el aire. A pesar de que presentarán mañana esa enmienda a la totalidad, se reservan un as en la manga. La retirarán si hay avances en la negociación con el gobierno. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El PDeCAT dice que la oferta del PSOE está muy lejos de haber evitado esta enmienda. El diputado Carlos Campuzano reconoce que el diálogo está en marcha, pero no hay concreciones y tampoco hay avances en cuanto a la figura del relator. Aún así, Campuzano deja una puerta abierta. Dice que Carmen Calvo y el Sartadi siguen en contacto y que todavía hay margen.
Ahora bien, mantenemos las puertas abiertas al diálogo y a llegar a acuerdos en estas materias. Hasta mañana por la mañana, hasta antes de la presentación de la enmienda a la totalidad, hay tiempo para ponernos de acuerdo. Y si eso no es posible mañana por la mañana, incluso minutos antes de la votación del próximo miércoles.
El PDeCAT le pide a Pedro Sánchez que no sucumba a las presiones de la derecha y de una parte de su partido, porque si no la hegemonía de la derecha estará garantizada durante muchos años.
El martes 12 comienza el debate en el Congreso, coincidirá con el arranque del juicio del procés. El gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos, pero confía en conseguirlos, aunque sea en el último momento. Así se lo ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Que sería una lástima porque son unos buenos presupuestos para España y porque creo que en este momento la estabilidad política, la estabilidad presupuestaria nos daría también una estabilidad económica y financiera para permitirnos abordar estas reformas pues en un entorno más favorable.
Por cierto, acabamos de saber que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron el miércoles en Moncloa para hablar de los presupuestos. El miércoles es ayer. Correcto. Se reunieron ayer en una información que publica el diario.es y que también ha confirmado la agencia EFE. Unidos Podemos mantiene sus reservas y cierta desconfianza sobre lo pactado en el acuerdo presupuestario. O mantenía. Veremos qué salió de allí ayer en Moncloa. Sánchez presidirá mañana la reunión del Consejo de Ministros después de haber estado hoy en Estrasburgo visitando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo Europeo. No ha habido manera de preguntar, de que contestara. Habría sido interesante conocer lo que piensa sobre la figura del relator, sobre esa persona, como diría Carmen Calvo, hombre o mujer, que coordinará y organizará la mesa. No te rías, ¿eh?
Le ha faltado decir ser vivo.
Bueno, pero lo dijo, esa mesa de diálogo con Cataluña. Me da la impresión de que mañana a la portavoz del gobierno, Isabel Celá, le van a caer unas cuantas preguntas sobre el asunto. A esa reunión del Consejo de Ministros no acudirá Josep Borrell, se libra. Está de viaje en Uruguay, donde ha participado en la reunión del grupo de contacto entre la Unión Europea y varios países latinoamericanos. Entre los acuerdos que se han alcanzado, enviar delegados a Venezuela para reunirse con las dos partes. Mamen Vizcaíno.
El compromiso ha quedado firmado en un documento suscrito por casi todos los países que han participado en el encuentro auspiciado por Uruguay. Se va a enviar una misión técnica a Venezuela y habrá una nueva reunión en marzo. Rodolfo Nin Novoa es el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay.
El grupo, a través de sus copresidentes de esta reunión, procederán con los actores venezolanos relevantes, así como con los socios regionales e internacionales, con el objetivo de, uno, establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible. Dos, permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria.
El documento también alude a la grave crisis que atraviesa la población venezolana y el impacto que esto está teniendo en toda la región. Hay compromiso por desplegar la asistencia que haga falta y coordinar su entrega con la ayuda de ACNUR, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
El primer cargamento de ayuda humanitaria ya ha llegado a Cúcuta, la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, desde la que te vamos a contar en los próximos días cómo viven allí el drama millares de venezolanos. Nos vamos hasta allí mañana mismo. En un mensaje grabado y colgado en su cuenta de Instagram, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha vuelto a pedir a los militares que no obstaculicen la entrada y la distribución de ayuda, algo que ya está pasando en el puente Tienditas.
Y que en los próximos días, una vez inició ya el acopio de insumos en Cúcuta, en Colombia, tendrán una decisión muy importante en sus manos. Seguir del lado de alguien que está aislado, que no protege a nadie, o del lado no solamente de la Constitución en este momento, sino del lado también de la humanidad.
No falta solo comida y productos básicos. El material sanitario, las medicinas son un bien de lujo para millares de venezolanos. De ello dan fe en el Colegio de Enfermeras de Caracas. Su presidenta es Ana Rosario Contreras.
No es una limosna. Hoy los profesionales de la enfermería tenemos que hacer prácticamente milagros para poder atender situaciones que comprometen la vida de los pacientes.
En Portugal, por cierto, el gobierno ha tenido que intervenir vía decreto para poner fin a la huelga de enfermeros que ha provocado la cancelación de más de la mitad de las intervenciones quirúrgicas programadas. El Ministerio de Salud denuncia que no se están cumpliendo los servicios mínimos decretados, algo que niegan los sindicatos que han convocado esos paros. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches. El Ejecutivo luso, del socialista Antonio Costa, ha promulgado esta tarde un decreto ley que obliga a los enfermeros quirúrgicos portugueses a incorporarse a su puesto de trabajo tras 3 meses de huelgas intermitentes que han motivado la cancelación de más de 8.000 operaciones. Esta es una decisión con solo 3 precedentes en los 45 años de democracia en Portugal. La noticia la ha confirmado esta tarde la ministra de Sanidad, Marta Temido, tras el Consejo de Ministros. Desde hace un año ha habido centenares de protestas en la función pública lusa, aunque ninguna ha tenido tantas repercusiones como la de los enfermeros quirúrgicos, 600 de un total de 40.000. El sindicato que lo representa recurrirá a la decisión y ha prometido no bajar los brazos y seguir luchando para mejorar sus condiciones laborales.
En esta linterna también te hemos contado la reacción de la Conferencia Episcopal ante el anuncio de que el Ministerio de Justicia envía una carta solicitando información sobre casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Eva Revenga.
En su nota, la Conferencia Episcopal asegura que no ha recibido aún la carta a la que se refiere la ministra de Justicia y les extraña también haberse enterado por los medios de esta petición. Añaden que las diócesis, congregaciones religiosas y demás instituciones eclesiales están obligadas a cumplir las normas legales y protocolos establecidos, por lo que han puesto ya en manos de la Santa Sede y de las autoridades judiciales españolas los casos de los que han tenido conocimiento. La Conferencia Episcopal muestra también su sincera inquietud por las víctimas y considera que es necesario preocuparse por ellas en todos los ámbitos e instituciones en donde se producen los abusos para poder atenderlas, así como poner en marcha medidas adecuadas para afrontar este grave problema que afecta a toda la sociedad.
Nuestro tema del día lo hemos dedicado. Nos hemos viajado hasta Benín, en África. Lo hemos hecho de la mano de Fundación Alaine. Tiene proyectos increíbles, consiguen cambiar la vida de miles de niños, de mujeres. Una de las áreas en las que dedican más recursos es precisamente en ayudarles a ellas. Ramón Herrera.
Con ellas va a ser difícil, pero sin ellas va a ser imposible. Nosotros con las mujeres lo que procuramos es, sin perder el objetivo de la infancia, sabemos que para que los niños vayan a la escuela, las madres tienen que tener un trabajo digno. Eso les garantiza a los niños la escolarización y, bueno, pues efectivamente a las mujeres pues un mínimo de mejor calidad de vida.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En todo el mundo hay 1.000 millones de personas que sufren presbicia. A partir de los 45 años, el cristalino deja de enfocar bien, no acomoda la vista. La cirugía ha conseguido también sustituir el cristalino en los casos de cataratas. Ya es muy frecuente. Bueno, la historia de hoy es que el CSIC ha conseguido crear un simulador portátil binocular que permite por primera vez al paciente conocer cómo va a mejorar su visión antes de la operación, incluso elegir la lente con la que mejor verá.
Que procede de investigación que hemos hecho en el instituto durante muchos años, investigación inicialmente basada en óptica adaptativa, que es una tecnología que se utiliza en astronomía en combinación con telescopios, pero que hemos reducido de una mesa óptica muy grande a algo pues tan compacto como lo que veis aquí, que es un dispositivo como un casco que se pone en la cabeza y que el paciente ve, es binocular, y ve el mundo real a través de estas correcciones multifocales.
Susana Marcos es una de las investigadoras que ha conseguido esta nueva tecnología, un simulador que estará en el mercado a bajo coste para los hospitales que lo ofrezcan a sus pacientes.
De manera que pues el médico reduce incertidumbres porque le puede explicar al paciente cómo ve, el paciente va a saber cómo va a quedar después de una cirugía y los fabricantes de las lentes multifocales pues van a ser capaces de avanzar, ¿no? Y proporcionar más información sobre sus lentes intraoculares.
Esta innovación es fruto de muchos años de investigación, tiene detrás 4 patentes y además hoy se publican los resultados de los estudios en el último número de la revista Scientific Reports. A partir del año que viene, los pacientes podrán elegir su lente multifocal intraocular antes de operarse gracias a tecnología española. Un invento, seguramente, un invento para todo el mundo. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales. Empezamos por cope.es, Nekane.
Y en cope.es destaca todavía ese monólogo de Carlos Herrera. Los españoles no nos merecemos un gobierno que nos tome el pelo. PP, Ciudadanos y Vox han llamado a una gran movilización este domingo en Madrid en contra de la política territorial de Pedro Sánchez. Leemos también el en Independiente. Pesos pesados del PP y Valls no acudirán a la manifestación anti-Sánchez. Los presidentes populares en Euskadi y Andalucía aducen razones de agenda para no acudir a esa concentración en favor de la unidad de España y el adelanto electoral. Núñez Feijóo tampoco asistirá. Y leemos en Voz Populi, Frente Común de los Militares para exigir a Robles una subida salarial. Las 5 asociaciones con asiento en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas exigen una reunión extraordinaria a la ministra y no descartan convocar movilizaciones para actualizar el sueldo.
Algunas portadas de la prensa en papel ya tienes por ahí.
Y si quieres empezamos por El Mundo y ese titular que destaca: el separatismo destapa el pacto de la mesa de autodeterminación. Y la foto es para el ministro de Exteriores, para Josep Borrell. Pie de foto entre Cataluña y Venezuela, Josep Borrell en Uruguay para participar en ese foro sobre la crisis venezolana, y allí tampoco se ha podido sustraer del conflicto catalán. Vamos con La Razón y esa portada: Sánchez ignora la presión, no convocará elecciones. Moncloa desoye las críticas de los varones y recuerda que fueron derrotados en las primarias. Y la foto, esa gran bandera de España en la Plaza de Colón en Madrid, y ese titular: sin siglas, con banderas de España, Casado, Rivera y Abascal cederán el protagonismo en la manifestación a la sociedad civil.
Casado también aparece en la portada del periódico.
Leemos: Casado promete derogar la ley del aborto. Y otro apunte también en política: el PDCAT presenta su enmienda a la totalidad de las cuentas de Sánchez. Y también una noticia económica en el periódico: Alemania e Italia lastran la previsión económica en la Unión Europea. Vamos a mirar ahora mismo con el titular en el digital de ABC. González critica la mesa de partidos de Sánchez, entre comillas: no necesitamos relatores, ¿para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice cuando en el Parlamento sobran los notarios?, se pregunta en un vídeo difundido por su fundación.
Echamos un vistacito a las redes sociales. Menos. mensaje de un oyente.
Vamos a escucharlo. Nota de voz en el 600-544-555.
El domingo deberíamos salir todos los españoles que nos sentimos eso, españoles, y que no queremos fracturar nuestro país, y a pedir que esto ya se acabe de una santa vez, porque esto es como una tomadura de pelo. Si los independentistas no se sienten a gusto en este país, que se marchen.
Alguno ya lo ha hecho, ni el de Waterloo. ¿Mm?
¿Sí?
Claro, las otras de Suiza.
Bueno, que cojan ideas.
Claro, venga, top a Waterloo, a ver a qué juega. Un comentario en Instagram.
En Expósito y en bajo COPE nos dice Paz: estamos en una democracia, ha de haber mecanismos legales para evitar que este presidente actúe como quiere hacer.
Una imagen, te has quedado con una imagen.
Sí, y la ha enviado hace unos minutos el obispo de Cúcuta, Víctor Manuel Ochoa, quien vais a ver dentro de muy poco, de unas horas. Centenares de personas vemos en esa foto con la bandera de Venezuela en la mano, esperando las cajas de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. Y vemos también a esa barrera de agentes de seguridad colombianos que impiden el paso.
A ver cómo se organiza eso. Menudo lío. Una cifra, un dato.
Le ha dado a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 1.064 muertos y desaparecidos en 2018 en las costas españolas. 4 veces más que el año anterior, que en 2017. En 2018 llegaron más de 64.000 inmigrantes, el número más alto desde que existen registros.
Un tuit.
Pues un tuit, lo ha escrito la Guardia Civil y nos presenta a Elton, que es un pastor alemán que se jubila y que a partir de ahora vivirá con su guía. Fue capaz, nos cuenta, de aportar la prueba de un asesinato detectando una gota de sangre. Ha participado en la búsqueda de Diana Kerr, Marta del Castillo, Jeremy Vargas, Gabriel Cruz, y después de trabajar en más de 500 casos, se jubila y se retira con honores.
Se jubila Elton.
Sí. Ese perro, ese pastor
perro
alemán.
Perro policía, superstar de la Guardia Civil. Bueno, y un retorno.
Vamos a escucharlo.
A ver.
Mira lo que se avecina, a la puerta de la esquina viene Diego rumbeando.
Es que no puedes poner esa cara porque...
Pero no he puesto ninguna cara.
Bueno, sí que lo estás poniendo. Estás negando con la cabeza. Y todos hemos bailado y cantado esta canción, Ángel. Y lo estás haciendo ahora.
Es Belén Montes.
Ya, sí, claro. Belén Montes también. ¿Qué se sabe tan baile?
A ver, ¿qué pasa?
Bueno, pues que después de 13 años lejos de los escenarios, las Ketchup vuelven. Y ojo, porque atención a la gira. Van a actuar en Dinamarca, Suiza,
¿tienes
Noruega?
Que dar los detalles.
Sí, porque me parece alucinante. Suiza, Noruega, Rumanía, Francia y España a la espera de otros países para confirmar. Y la primera fecha, 19 de abril, en Madrid.
Pero lo ha contado como si hubiera ganado la Copa Europa al Athletic de Bilbao.
Es que me parece una gran noticia para terminar este jueves.
Bueno. Hola. Eo.
Hola.
Mensaje de línea directa con Belén Montes.
Que estaba bailando. Estaba bailando en las EDG, o sea, como para no bailarlo. Bueno, Ángel, lo de línea directa es muy fuerte. La semana pasada vino un amigo, atención, que lleva viviendo 15 años en Australia.
¿Qué?
Sí, en Australia.
Pero este tío está aquí todo el día.
Sí, joder, tiene pasta, te digo yo. Pues bien, le empiezo a hablar de línea directa, porque como no tenemos temas de conversación, pues hablamos de línea directa, de que si tengo un seguro completísimo, de que si es el más económico y baile y me suelta, llegas tarde. ¿Es o no es increíble? Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado, lo saben hasta en Australia. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Uriarte, que se ponga.
¡Voy!
Expósito, la linterna. COPE. Estar informado. En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España. Ya está tu equipo en pie.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Un periodista compañero nuestro que se ha hecho sacerdote
fue la
hace
que
un año.
Realmente me llevó.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Es un poco Cruella de Vil.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Buenas noches. En los dos sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 677 en el sorteo de la mañana y el 766 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar con Casimiro Villegas.
Buah, qué historia.
Tremenda, ¿eh? Además, yo te conozco, tú me conoces, le entendemos perfectamente.
Sí.
Y no entendemos lo que ha hecho la justicia. Un policía se enfrenta a 20 años de prisión por defenderse de unos atracadores. Entraron en su casa, de madrugada, le atacaron y parece que el delincuente es él.
Pues a mí me acusan de 4 delitos de lesiones. Me entraron 4, hería 4, pues 20 años. Si me hubieran entrado 8, pues el efecto multiplicador de la pena es lo que tenemos. Pues a ellos le piden, pues nada, el robo en casa habitada con violencia e intimidación. A 2 de ellos creo que le piden 5 años y a otros 2 de ellos le piden 3.
Les disparó porque tenía el arma en casa. Ellos le dispararon, pero aún así, como él acertó, bueno, cuando la ley se aplica así, ni es justa ni es buena ley, digo yo. Y punto. Por suerte tenemos otros temas policiales mucho más agradables, como que se haya detenido, esto me ha llamado mucho la atención, Ángel, en Rivas va hacia Madrid a unos falsificadores por un montante y un entramado que jamás en la historia se había visto antes.
Lo más caro que se cobraban eran los pasaportes y pues podían llegar a los 5.000 o 6.000 euros, aparte de otras condiciones que se solicitaba al propio cliente para falsificar ese pasaporte, porque se falsificaban a partir de pasaportes originales en la mayoría de los casos. El resto de documentos pues podrían rondar los 1.000 euros, 1.500, 2.000...
Un pastizal, ¿eh? Mm-hmm. Muchísimo dinero, afecta además a muchos documentos, pasaportes y países, con lo cual la investigación, nos han dicho, sigue abierta. En cambio, donde no hay dinero, ni verdadero ni falso, es en las sucursales de 4.000 pueblos de España, pues porque simplemente no existen las sucursales. A veces no tienen ni siquiera un triste cajero automático para sacar dinero.
El 53% de los pueblos no tienen ni siquiera una sucursal bancaria. Pero el problema está en los colectivos más desfavorecidos, las personas mayores, con poca cultura financiera. Y el problema máximo está cuando ahí no llega tan siquiera Internet, porque entonces ya la exclusión financiera es total.
La banca digital.
Curioso, ¿qué problema?
Sí, porque es que por un lado está un país muy evolucionado y por otro lado, pues la otra parte, la otra cara, ¿no? La banca digital, de todas formas, que los bancos reducen personal para ser solventes, pues son las cosas de la economía. Y ya que hablamos de ahorrar, esto me ha gustado mucho. En la Universidad de Córdoba han desarrollado baterías para coches eléctricos, pero partiendo de la cáscara de una almendra.
Claro. Bueno, hemos modificado el tipo de tecnología, ya no estaremos trabajando en baterías de litio-ion, sino en baterías de litio-azufre, y la principal ventaja que tiene este tipo de baterías es que nos aportan mayor energía que cuando trabajábamos con las anteriores.
Yo que me he quedado sin batería en el coche.
Ya, pero ¿cómo vas?
Hace tanto tiempo que no lo arrancaba. Va a coger una garrapiñada y voy a arrancar. Bueno, cosas más raras se ven, ¿eh? Bueno, y se escuchan. Ojo a lo que te había escrito, por favor, fuera música, Antonio. Nekane Fernández, sobre la polémica figura del relator. Ese que va a estar entre el gobierno y la Generalitat.
O esa. Dice Carmen Calvo que es una persona.
Bueno, relatora. ¿O cómo se dice?
En las redes sociales, los oyentes, seguís a vueltas con la figura del... ¿Del qué? ¿Qué ha puesto aquí?
Mira, no sé.
Bueno, sí,
he puesto Redentor.
La figura del Redentor ha puesto, pero ¿en qué está pensando?
Y me he quedado tan ancho, además.
La figura del Redentor. Estamos en la COPE, ¿no?
Queridos hermanos.
Ahí, en la reunión con la Generalitat.
En la reunión. Va a haber un Redentor.
Por un lado, Carmen Calvo.
Por el otro,
Torra.
Y en medio,
el Redentor.
Bueno, yo fui monaguillo, puedo valer.
Sí.
Podría valer.
Tú podías ser un buen
Redentor.
Mediador de esto.
Perfectamente.
Sí. ¿No están buscando uno vasco?
Pues mira,
¿claro?
Ya está.
Ahí va.
Bueno, mediador, notario, relator y ahora Redentor. Vista la tensión, igual es lo mejor, ¿eh? Igual es lo mejor. Bueno, puede que hayamos dado hasta una idea, a lo tonto. Bueno, en fin, te queda poco para irte a la frontera con Venezuela, a Cúcuta. Y yo veo que esta vez, por fin, otra vez fuera música, Antonio, no vamos a tener problemas con el cambio horario. Yo creo que esta vez Expósito vas a clavar las horas.
Antes de que den las 10, las 11 en Canarias, acabo.
Ha dicho las 10, las 11 en Canarias.
Sí, está muy bien.
Para que luego digan que soy yo. Son las 9, las 10 en Canarias. No, las 9, las 8, ¿no? Son las 9. Hostia, Canarias, que me has equivocado. ¿Qué tal? Soy Ángel Espósito. Seguimos con la linterna encendida.
Ni el último día.
Pero fue el mismo día, los dos.
No, que es que...
Julio César y
claro,
yo.
Claro, sí, es lo que hay. Bueno, basta...
Voy a ver a mañana.
Basta, sí, ya no quiero ni pensarlo. Mañana en Cúcuta. Bueno, da recuerdos a todos.
De tu parte.
De mi parte, al obispo, al conductor.
A Leo.
Al gran Leo, a todo compañía. Bueno, de todas formas, te voy a despedir con música de Mecherito.
Hombre, Mecherito.
Sí, tal día como hoy, 1981, era número uno.
No aguanto.
Ponte sentimental. Igual a Juanma Castaño le gusta.
Acábalo tú que me pido.
Vamos a ver, vamos allá. John Lennon, Woman. I can hardly express. Te digo yo que a Juanma le gusta porque tiene corazón, ¿no?
Juanma Castaño, sácame de esta, tronco.
Es que al que no le guste esto...
¿Ves?
¿A ti te
¿ves?
Gusta?
¿Tiene... Claro. Como no me va a gustar, por Dios.
Claro.
Yo es que pensaba un tío no tan moñas.
No, yo soy muy moñas.
¿Ah, sí?
Claro.
Sí.
Bueno, yo soy todo, básicamente.
Depende.
A juicio de Twitter soy todo y todo lo malo.
Ah, pues esa es otra.
He disfrutado muchísimo, pero muchísimo, con la semifinal entre el Betis y el Valencia.
¿Buen partido?
Bueno, buenísimo, ¿eh? Hacía tiempo que no veíamos un partido tan divertido. 2-2, comenzó ganando 2-0 el Betis. Con goles de Loren y de Joaquín, gol olímpico, directo desde el córner, la primera vez que marca Joaquín un gol olímpico, y después empató el Valencia porque salió Gameiro y ha hecho un partido Gameiro extraordinario. El primero Cherisev y luego el francés en el 91 ha marcado el empate. Queda todo listo para dar la vuelta, que es el día 28 de febrero, jueves en Mestalla, pero vamos, se nota que estos dos equipos ven la Copa como una prioridad y no como la tercera competición, o sea... Me encanta esta eliminatoria.
Imagínate, no, la verdad es que va a ser... Las dos eliminatorias van a ser
sí.
Fantásticas. Te escuchamos, Juanma.
Un abrazo.
Hasta luego, amigo.
Adiós.
Joder, macho, con lo cansado que estoy, ¿me pones esto?
No, pero esto para que duermas en el avión.
No,
más tranquilito.
El ascensor, de aquí a 13.
Tienes,
de aquí a 13.
Es verdad, que tienes que ir, venga.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y...